Branco Troyano es un escritor joven, muy talentoso, publicó un libro muy bueno llamado El cielo de los monos, que es el motivo que nos convoca a conversar esta noche, y es el resultado de una larga carrera, por más que él sea muy joven, vinculada a los libros, a la literatura. Él nació en 1994, publicó artículos y textos de ficción en las revistas Ají, Colofón y Desmadres, en los blogs Lobo Suelto y Polvo, y en las agencias de noticias Telam y Paco Urondo. En 2018 ganó el concurso de cuentos Osvaldo Soriano de La Plata con su cuento Mi Padrino, que además fue seleccionado para integrar el corpus de audiocuentos de Una Brecha. Repetimos el título de su primer libro, se llama El cielo de los monos, y es la excusa para charlar un rato. Branco, ¿cómo andás? Un gusto recibirte aquí en Radio Brisas. ¿Cómo va eso?
Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por llamar. Todo tranquilo.
Bueno, disfruté mucho el libro y reúne cosas que yo jamás me hubiese imaginado juntas, ¿no? Una variedad de animales, enfermedades, el amor familiar, y legado por la radio. ¿Cómo te propusiste escribir de cosas tan distintas? Una novela corta, pero a su vez muy sólida, en cuanto a su lectura y en cuanto a su argumento.
Bueno, en principio, gracias. No, me parece que si bien hay un montón de elementos, como decís, distintos o que pertenecen a mundos distintos, no dejan de ser los elementos que puede llegar a tener una persona durante toda su vida, y me parece que si hay elementos que conviven en la forma que creo que conviven en la novela, o eso espero, el piso puede tener una unidad y puede tener un verosímil ahí que funcione. Pero bueno, sí que, como decís, no es una novela de 500 páginas en la que cada subtrama va teniendo un desarrollo muy extenso, digamos. Hay muchos elementos que van conviviendo al mismo tiempo y bueno, la idea es justamente eso, que estén todos de alguna manera pivoteando con la desesperación y ahí y el momento que está atravesando el personaje, pero que bien de pensar, que no sean tan ¿cómo decirlo? Que no afecten de manera tan invasiva a esa primera persona que está ahí narrando un poco la novela. Es un poco esa idea y como te digo, ir un poco tocando en algunas cuestiones que de alguna manera yo me veía apto para introducirlas y para ponerse a jugar en una ficción, sin que tampoco sea una ensalada, un tren, ¿no? Que tampoco sea un pedazo de carne con un avión. Pero bueno, me parece que de alguna manera podían convivir y creo que de alguna manera funcionaron.
Recién mencionabas la palabra desesperación. Hay un protagonista desesperado y también los lectores la leen de una manera así, o desesperada, o desbocada. ¿Cómo definís, para aquellos que todavía no se acercaron a la novela, por qué está desesperado ese personaje y qué cosas tiene ahí en juego?
Ah, bueno, el personaje tiene una enfermedad degenerativa del cuerpo. Bueno, comento un poco brevemente la trama. Escucho
Sí,
por ahí
sí, sí.
que el cielo de los monos es un poco más ameno, digamos, que el de los humanos. Entonces, al trabajar él en un zoológico, en la cercanía justamente con los monos, empezó una deriva ahí bastante obsesiva, que bueno, después se toma alocada, en la que quiere asemejarse o quiere tener algún tipo de parentesco con los monos para de alguna manera ganarse su cielo, ¿no? Entonces, como bueno, como le digo, toda una deriva bastante ridícula, pero bueno, que tiene algunas cuestiones, se desprenden algunas por ahí verdades para lo que es su vida, ¿no? Y bueno, obviamente todo ello lo tumba de una manera desesperada, tironeando de todos lados, y bueno, y de alguna manera conviviendo un poco muy a los tumbos con todos esos universos y esas tramas que las hablaba al principio.
Y después hay algunas palabras que se repiten y hay un repiqueteo de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, la palabra jaula, que creo que en una página se menciona como 3 o 4 veces. Y más allá de la historia o el personaje este tan singular, uno también puede pensar que hay ahí también una metáfora sobre la vida en general, ¿no? Sobre cuánto estamos todos quizás en una jaula. ¿Es arriesgado una conclusión así o vos te propusiste contar la historia de tu
No.
personaje y lo demás va por cuenta del lector?
Sí, a mí lo que me interesa pensar, que me interesó pensar un poco en la novela, era justamente eso, pero no como esa primera metáfora por ahí, la más, no sé si vas a hablar de esa, pero la más automática que se nos viene, bueno, de qué manera pensar en la fuera de entre lo público y lo privado, no tanto eso, sino en qué momento efectivamente nosotros estamos libres, ¿no? Si es que efectivamente en algún momento tenemos esa libertad, ¿cómo la tenemos? ¿Cómo la tramitamos? Y después, más que nada, pensarnos en este, digamos, microuniverso que es un zoológico, de qué manera nosotros podemos convivir con seres que aparentemente están muy, muy, muy dispares, digamos, lo que es un ser humano, pero que en determinadas condiciones puede haber cierta cercanía, y que no es lo que me interesa es decir, a fin de cuentas, que somos, estamos bastante cerca, bueno, no va por ahí, digamos, pero sí que en determinadas situaciones uno puede tener mutaciones que en las que decante, por ejemplo, es una cercanía con un animal, ¿no? Y después, bueno, un poco de la jaula era un poco eso, y también después la transgresión, que obviamente eso no lo voy a comentar porque voy a spoilería una parte, pero importante, pero de qué manera eso se trasgrede y cómo queda ubicado uno u otro ante esa transgresión que se podría aplicar y pensar en varias zonas de la vida, bueno, en este caso fue en ese.
Y después también volviendo a esa metáfora y lo que nos decías, me pareció también muy bueno ese doble juego que hay sobre cómo se mira desde afuera a un animal enjaulado y cómo se mira desde adentro al que mira a un animal enjaulado. Por ejemplo, hay una escena donde se cuenta de adentro de la jaula de cómo unos nenitos mellizos van maravillados a ver unos monos y desde adentro el protagonista dice... Esos mellizos vestidos iguales, profundamente insoportables, mal vestidos, seguramente por el padre que los acompaña. Esa idea de tener un como si fuera un vidrio esmerilado donde se ve de los dos lugares, ¿también te lo pensaste para lograr los climas de la novela o hacer que crezca la trama?
Porque en cierto punto está bien esa lectura, porque me interesa también ver de qué manera nosotros también podemos, si nos abstraemos un poco de la realidad y nos extrañamos un poco de la realidad, casi nos podemos ver como unos animalitos y podemos también nosotros en grandes momentos de nuestra vida, en grandes pasajes, digamos, vernos como una suerte ahí de vidriera en la que estamos atrás haciendo boludeces, ¿no? Y actuando quizá de una manera básicamente animal. Así que eso estaba presente en la novela y sí que es uno de las líneas, digamos, que subyace más importante. ¿Sí?
Hay una contratapa de Edgardo Scott donde es muy cortito lo que dice, pero muy elogioso con tu literatura y menciona unas grandes valores de las letras, ¿no? De corte nacional e internacional. ¿Por qué está ese prólogo ahí? ¿Por qué crees que Edgardo pensó esos nombres vinculados a este libro?
¿Por qué? Porque, bueno, en principio porque Edgardo es un tipo muy generoso, además que suelo decir, bueno, esto es una precisión muy personal, me parece uno de los mejores escritores que tenemos hoy en el país y una de las miradas más lúcidas que hay también en materia de ensayo, pero está eso también porque, bueno, tuvimos una relación hace unos 2 o 3 años y insistí bastante que, bueno, con seguir escribiendo, con que no, digamos que, porque era un momento complicado para publicar y demás, y bueno, eso, con que siguiera y demás, y él me leía los textos, me marcaba una otra cuestión, y justamente cuando terminé esta novela, se la pasé, estamos en contacto bastante asiduo, digamos, leyó, bueno, me marcó unas cosas, pero me dijo que estaba bien, que bueno, que intentara publicar, y bueno, y después se dieron una serie de situaciones en las que me extendí la mano, y como fue una de las personas, digamos, de mis referentes que más se introdujo de alguna manera en la cocina del texto, de pedir que si tenía de escribir una contratapa, él tuvo, se inventó el toque, y bueno, tuvo la gentileza de escribir esa contratapa, y citando nombres que había que hacer señalar, pero busqué porque es un tipo muy importante de la literatura nacional, más allá de que, bueno, primero se murió muy joven hace 2 años y después no ha publicado textos, pero me parece que son dos textos fundamentales para entender un poco la narrativa, entender un poco de qué va en realidad la narrativa actual, y cuáles son, a mí me interesa mucho, más que nada lo que hacen magnetizado, de qué manera él pone el narrador, porque me parece que es que da cuenta de un sujeto hoy de época, de qué manera tiene que hoy pensarse el sujeto de época, que es un poco una deriva, digamos, un sujeto que básicamente no existe, o que está muy desdibujado, es el sujeto más interesante que me parece a mí para trabajar en la ficción y para pensar un poco la ficción. ficciones que nos atraviesan en la realidad, digamos, y creo que él lo que hace con el narrador es magnetizado, es fenomenal. Y después, bueno, la otra novela que fue finalista de la Herralde, suya, que es Bajo este sol tremendo, también es espectacular. Tiene una cosa ahí del extranjero de Camus, hay una sordidez que se da aparentemente con una trama sencilla. Bueno, nada, es espectacular, la verdad es espectacular.
Sí,
y bueno, que haya mencionado Leonardo a estos autores, para mí es espectacular.
tremendo lo de Busquets con tan pocos libros publicados o dos y logrando tanta repercusión y trascendencia. Recién nombrabas, contando las fases hasta llegar a una publicación, en que es un mal momento o un momento muy difícil para publicar. ¿Por qué este libro sale por Cordero Editor, y quiénes son tus compañeros de catálogo, tus compañeros de serie de estos libros?
Bueno, Pedro Yagüe es uno, Diego Valdiano es otro, y después el ruso Skolnik. Más que nada, Pedro Yagüe, Pedro y Diego son los que han publicado ficción también ahí, y estamos en la misma colección, que son también un poco los que llevan adelante el trabajo editorial y los que más tienen mano en la novela, en la mía, para que saliera. Pero sí, es un momento muy complicado, porque es un momento que digamos, hay un montón de editoriales pequeñas. Pero es como yo justamente el día escuchaba, que no sé quién decía, que las editoriales pequeñas tienen los mismos problemas que las grandes, pero no ofrecen las mismas soluciones. Entonces aparecen las independientes, pero después terminan supeditadas, como en la gran mayoría de los casos, a tener que publicar o alguien más o menos reconocido, o una cierta literatura de época, de moda, con temáticas que están muy de moda, porque si no, no venden, y está bien, porque si no lo venden, no pueden subsistir. Entonces, eso por un lado, que es la verdad que se vende muy poco últimamente, y después el contexto económico, que bueno, ya sabemos todos que está muy, muy complejo. El precio del papel, como todo en el país, es un diablo y está muy complicado. La verdad que los editoriales, yo, bueno, justamente este año ahora estoy un poco más en tema porque tuve que publicar la mía, pero se gasta. Lo que me decían que hacían la cuenta, y el año pasado, con la plata que sacaban el año pasado, una tirada de 500 ejemplares, este año podían sacar 200 nada más, así con todo. Entonces,
Qué locura.
es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, así todo, llegué a la editorial justamente por Pedro Yagüe, porque lo entrevisté a raíz de su novela que publicó, que me ha gustado mucho, y quedamos en contacto. Me dice: "Che, vos escribís", y yo le dije: "Mira, si querés te paso la novela". Y me dijo que están complicados para publicar y demás, pero cuando le llegaron le gustó, así que bueno, salió finalmente.
Está bueno, está muy buena la edición y se nota que fue un trabajo muy cuidado a nivel editorial. Te pregunto, Branco, por último, ¿a dónde se puede conseguir el libro en Mar del Plata? Y brevemente, ¿cómo estuvo la presentación que hicieron a fin de año?
La presentación se hizo en Vito, en Espacio Cultural Vito, que está en San Luis, al 2750, que ahí ya se puede conseguir el libro porque hay una librería ahí, adentro es muy linda.
Sí.
La presentación estuvo muy buena, estuvo bueno, en la mesa de presentación básicamente Pedro, ya lo que te comentaba, Pablo Navas, que es un chico de acá, estuvo Tomás Trapé, que es un chico de Rosario, que tiene una productora cultural muy importante, muy linda, que se llama Encuentro Itinerante, que están haciendo cosas muy interesantes. Y estuvo Paola Arena, que es una periodista de Mar del Plata. Estuvimos charlando un poco los cinco de la novela, y la verdad que cada uno con un punto de vista muy interesante, muy claro, y bueno, fue un montón de gente. La verdad que estuvo muy lindo, muy, muy lindo. Y bueno, en realidad, como te decía, se puede conseguir ahí en Vito, y se puede conseguir en el Gran Pez, que está ahí en San Luis, y en Tecomán y Bolívar.
Bueno, Branco, te agradezco tu tiempo y felicitaciones por la publicación. Si hay otra nueva presentación, no dudes en avisarme que la difundimos también.
Dale, dale, che. Muchas gracias y bueno, saludo grande a la audiencia y gracias de vuelta.
Branco Troyano nació en Mar del Plata en el 94, publicó artículos y textos de ficción en las revistas Ají, Colofón y Desmadres, en los blogs Lobo Suelto y Polvo, en las agencias de noticias Telam y Paco Urondo. En 2018 ganó el concurso de cuentos Osvaldo Soriano de La Plata con su cuento Mi Padrino, que además fue seleccionado para integrar el corpus de audiocuentos de Una Brecha. El Cielo de los Monos es su primera novela y el motivo que nos llevó a recomendarla esta noche con el testimonio de su autor y con la última indicación para que todos aquellos que deseen conseguirla puedan hacerlo ahí en El Gran Pez o en Vito.